scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing,
saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, que ya sabéis que es un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Andrés Maestre. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista ecológico y medioambiental, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En este último programa del año 2014, el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos va a tener como protagonista a una zona que tiene un gran interés medioambiental y patrimonial. Me refiero a la Sierra de Santa Pola y a todo su entorno. Después, dentro del bloque dedicado a temas de interés genérico medioambiental, detallaré la situación actual de las montañas en conmemoración del Día Internacional de las Montañas, que se celebró el pasado jueves 11 de diciembre. Las montañas son espacios naturales excepcionales que tienen una vida prodigiosa y que son auténticas parcelas llenas de vida y de energía, de las que podemos sacar provechosas lecciones y que tienen mucho que enseñar y de las que nos servimos, no nos olvidemos, para vivir. Porque con hablaros solo del agua y del clima es suficiente, entenderéis fácilmente lo que digo. Pero, desgraciadamente, los ecosistemas de montaña se encuentran entre los más amenazados de nuestro planeta, debido fundamentalmente a la sobreexplotación de sus recursos y al cambio climático. Y de todo ello os voy a hablar en unos minutos. Bien, comenzamos con los espacios naturales alicantinos. En los días claros, desde las cumbres de las montañas que circunvalan Alicante, como el Maismó, el Cabezo d'Or o la Peña Millón, o incluso más lejanas como Aitana o el Puig Campana, siempre se ve, cuando miramos hacia el sur, la Sierra de Santa Pola o el Cap de la Llub en la comarca del Baix Vinalopó, con sus magníficos acantilados sobre el mar. Todo el municipio de Santa Pola tiene unos rasgos etnográficos, antropológicos, medioambientales, ecológicos y arqueológicos de gran importancia. En otros programas os he hablado del Parque Natural de las Salinas, pero hoy me voy a centrar en la Sierra y en el Cabo. La Sierra y el Cabo de Santa Pola se sitúan en la zona este del municipio costero de Santa Pola, que tiene aproximadamente unos 53 kilómetros cuadrados de extensión. Y buena parte de estos kilómetros cuadrados está protegido por parajes naturales que lo flanquean, porque una parte significativa del término municipal está rodeada por el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. El promontorio del Cabo, que en su altura máxima, que es en donde está el faro, tiene 143 metros sobre el nivel del mar, está muy cercano al mar y está cercano en forma de meseta. Tiene una importancia que a veces no se aprecia en su justa medida, ya que es uno de los pocos vestigios que quedan en el Mediterráneo de arrecife fósil, dado que todo el entorno geográfico de la sierra y la zona de influencia del municipio de Santa Pola en tiempos muy remotos era una isla, aspecto que tal vez no es demasiado conocido, pero que es real. Y por eso no es extraño encontrar fósiles marinos en varios entornos de la sierra de Santa Pola. Además, esta sierra cuenta con un valioso patrimonio, tanto geológico como natural, como cultural y, por supuesto, etnográfico. Los numerosos barrancos que atraviesan este domo fosilizado, el Catarra, el Barranco de Sal, del Coco, Masapá, Margallons, de Paco el Mañaco, del Picaño o del Tío Yuna, cuentan con una extraordinaria muestra de flora autóctona, palmitos, lentiscos, coscoja, romero, tomillo, esparto, entre otras variedades botánicas, son muy habituales junto con los pinos provenientes de las repoblaciones forestales. También cuenta con una microreserva de flora catalogada por la Comunidad Valenciana y que se llama está en el Barranc del Escolgador, lo que da una idea de la importancia de la Sierra de Santa Pola. Quedan pocos vestigios de explotaciones agrícolas, la verdad es que quedan muy pocas, las terrazas que quedan son de cultivos abandonados y el resto de antiguas construcciones como la Casa de la Pinada y el enclave privilegiado de la Fullarroya. Un aspecto de sumo interés en la Sierra de Santa Pola son los abundantes senderos que la recorren, siendo los orígenes de muchos de ellos, estos senderos, la trashumancia, el remoto movimiento de ganado. Efectivamente, ahí tenemos el asagador del Camí del Far, el Camí del Dalecán, el asagador de la Torre del Pep o el asagador del Baltisar. Eran caminos ganaderos y vías pecuarias que en la actualidad sirven, por ejemplo, como soporte para realizar pruebas deportivas o rutas senderistas. La importancia de la Sierra de Santa Pola también desde el punto de vista estratégico lo demuestra el hecho de que hay una abundante arquitectura militar que tiene todo el enclave con dos etapas muy diferenciadas, de una parte la época medieval y de otra la guerra civil. Pues tenemos por una parte las torres defensivas del siglo XVI, como la Torre Escaletes o la Torre Taladiola, y de otra parte ya los búnkers y baterías de costa de la República Española. También son curiosas las cuevas, entre las que destacamos, por ejemplo, la Cueva de la Gota, y por su importancia arqueológica, la Cueva de las Arañas, que está situada, aquí se han encontrado restos del Neolítico, mostrando ya un primer asentamiento humano estacional que se basaba en la caza y en la pesca, por lo que estos seres serían los primeros pobladores de Santa Pola. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención de la Sierra de Santa Pola y en general de todo el municipio santapolero es el extenso conjunto de aljibes, de aljubes, que existen en toda la zona, incluido también el propio territorio urbano del pueblo, lo que da una idea de lo fundamental que era la captación y la conservación del agua. El aprovisionamiento tradicional de agua para las personas y el ganado en las tierras en general de todo el sureste ibérico contaba con un particular tipo de construcción, que son los aljibes, que recogían las aguas de lluvia y de esta forma aseguraban unas disponibilidades hídricas independientemente de cómo fuera la pluviometría. La circunstancia de que Santa Pola no ha dispuesto de ningún tipo de captación de aguas de calidad para el consumo humano, pues ni hay corrientes continuas de agua, ni hay las aguas subterráneas suelen ser bastante salobres, hizo que, al igual que en otros puntos de todo el Mediterráneo, del sureste Mediterráneo español, pues proliferaran este tipo de construcciones y complejos hidráulicos para recoger y almacenar el agua de lluvia. Sin duda, los aljibes son una de las estructuras más construidas a lo largo de la historia para recoger y acumular el agua de lluvia. En el área de Santa Pola destacaría el aljub del Maño, los aljubs del Far, el de Calín, el aljub de la Casa Mariano, el del Masapá o el del Salt, entre otros muchos. Como habéis podido escuchar, hay infinidad de aspectos para conocer en la Sierra de Santa Pola que os invito a recorrer.
Las cartas de amor del banco.
Bien, continúo con el bloque dedicado a aspectos de importancia ecológica y medioambiental de interés general. En concreto, y tal como os comentaba al principio del programa sobre las montañas, porque el mundo de las montañas, no nos olvidemos, necesita cuidados urgentes. Algo de ello os contaré ahora un poquito más adelante. Y ese cuidado tiene que empezar, como siempre ocurre, cuando algo valioso, y las montañas lo son, cuando algo valioso está en juego. Hay que tener amplitud de miras, hay que tener un conocimiento suficiente, hay que reflexionar profundamente, hay que sensibilizar a la ciudadanía y, desde luego, al final, tomar medidas eficaces. ¿Cuál es el origen del Día Internacional de las Montañas? Pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 57245, designó el día 11 de diciembre, a partir del año 2003, el Día Internacional de las Montañas. ¿Y por qué? Pues porque esta decisión es producto de que el año anterior se había celebrado el Año Internacional de las Montañas en 2002, lo que creó una conciencia internacional sobre la importancia de las montañas, y es a partir de ahí donde se inicia un movimiento generalizado internacional para defender las montañas y los sistemas montañosos en general. Os voy a dar algunos datos sobre la importancia de las montañas. Abarcan el 27% de la superficie terrestre. Por ejemplo, en Asia es más de la mitad, el 53%. Un 36% en Norteamérica, un 25% de Europa. En Sudamérica alcanza el 22%, un 17% en Australia. En África es el continente que menos tiene, un 3%. Pero lo que es más importante es que además las montañas son el hogar del 12% de la población mundial, alrededor de unos 850 millones de personas. Y no nos olvidemos que la mitad de la humanidad del globo terráqueo dependemos directa o indirectamente de los recursos que existen en las montañas. ¿Cómo se define la montaña? Bueno, hay dos definiciones. Por un lado, una definición geográfica, ¿no? La Real Academia Española la define montaña como una gran elevación natural del terreno. Evidentemente esto es únicamente geográfico. Yo creo que las montañas son bastante más que todo eso, y me gusta más la definición de la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad, porque introduce dentro del concepto de montaña a los seres vivos, a los ecosistemas y a las sociedades humanas que viven en ellas, en todo este concepto. Entonces, esto se define como territorios continuos y extensos de una altimetría elevada y sostenida respecto a los territorios circundantes, cuyas características físicas causan la aparición de gradientes ecológicos que condicionan la organización de los ecosistemas y que afectan a los seres vivos y a las sociedades humanas que en ellos se desarrollan. Evidentemente, creo que este es un concepto bastante más social y ecológico, y en mi opinión se ajusta más a la realidad.
Daylight feels like it's a long way.
¿Y cuáles son las características de las montañas? Yo destacaría, hay varias, hay muchas, pero yo destacaría fundamentalmente cuatro. De una parte, la alta fragilidad ecológica. De otra parte, los efectos a larga distancia de todo cuanto en ellas sucede. Asimismo, el carácter de denso mosaico, tanto ecológico como funcional, como paisajístico y de biodiversidad, que se concentra en dimensiones territoriales comparativamente reducidas. Y por último, también destacaría el frecuente carácter de elemento frontera entre términos municipales, entre comunidades, entre regiones o entre países. Es el conocido efecto frontera. Las características propias de las zonas montañosas hacen que su clima sea más frío y extremo que el del llano, que su acceso sea más difícil y, por tanto, las condiciones para el cultivo de alimentos sea más desfavorable que en las zonas bajas. Según la FAO, estas dificultades, con frecuencia, unido a la marginación política y social que sufren sus habitantes, son la causa de que 270 millones de pobladores de regiones montañosas de países en desarrollo sufran hambre o estén en riesgos de sufrirla. España posee un relieve accidentado con una altitud media de unos 660 metros sobre el nivel del mar y es el tercer país más montañoso de Europa después de Suiza y de Austria. En España los sistemas montañosos ocupan casi la mitad del territorio y su variada disposición geográfica, en muchos casos con una alineación dominante este-oeste, actúan como barreras topográficas y generan una multitud de hábitats muy diferentes en territorios que no distan entre sí más que de unos pocos kilómetros. Al respecto, el otro día me preguntaban, ¿Alicante es la provincia, vamos a ver, que si era más montañosa, la menos montañosa? Alicante, sin duda, no hay el Instituto Geográfico Nacional, que es, digamos, el Vademécum o la voz más autorizada, no habla exactamente de cuál es la provincia más montañosa, porque hay varias variables. Está el territorio, los desniveles acumulados, un montón de cosas. Pero lo que sí os aseguro es que Alicante está entre las cinco primeras provincias más montañosas de España. Puede ser la tercera, dependiendo de un criterio, la segunda, dependiendo de otro. O sea que Alicante está prácticamente en el podium en cuanto a montaña se refiere. Las montañas poseen recursos de importancia económica, como el agua, la madera o los minerales, pero además prestan importantes servicios ambientales de los que no solo se benefician sus poblaciones, sino también otras comunidades bastante alejadas de ellas. Pero además, y esto es de suma importancia, las montañas nos prestan servicios ambientales de incalculable valor, que son además básicos para la subsistencia de nuestro planeta. ¿Qué entendemos por servicios ambientales? Pues son aquellos que los ecosistemas brindan a la humanidad y que difícilmente serían sustituibles, o si lo fueran, requerirían grandes inversiones económicas. Se suelen clasificar en cuatro grupos. Por un lado, servicios esenciales como la producción de biomasa y de oxígeno, por los bosques, la formación y retención de los suelos y la provisión de hábitat para las especies silvestres y domésticas. De otra parte, los servicios de aprovisionamiento de recursos imprescindibles como el agua, los alimentos, la madera, la energía, fibras naturales, sustancias medicinales y recursos genéticos. Por otro lado, los servicios de regulación de sistemas complejos, como es el clima, los ciclos del agua y los nutrientes, el control de la erosión, la depuración del agua y del aire, la fijación del CO2, la polinización o el control de ciertas enfermedades. Y por último y no menos importante está el desarrollo rural y crecimiento sostenible por las posibilidades que ofrecen de reactivar económicamente áreas deprimidas siempre desde la óptica de un crecimiento sustentable. Los paisajes de montaña son en sí mismos ya un servicio ambiental y un recurso de gran valor económico. Debido a su belleza, las montañas se han convertido en el segundo destino turístico nacional y extranjero en España, acercándose cada vez más su demanda a los destinos de sol y de playa. El senderismo, la escalada y en general el turismo rural están cada vez más extendidos y pueden ser nuevas fuentes de ingresos para las comarcas que frenen además el éxodo de sus habitantes a las ciudades y fijen una población productiva en ellas. Las montañas, además, articulan el territorio. El relieve de las montañas actúan separando unas zonas de otras, pero a la vez las relaciona entre sí. Sus cumbres y laderas facetan el territorio y articulan los valles. Las pendientes determinan el curso de los ríos y, junto con la orientación y las condiciones climáticas de cada zona, son condicionantes para la ubicación de poblaciones, determinando también su relación con bosques, praderas y brañas de su alrededor, creando entornos de vida paralelos pero separados. Las montañas son depósitos de agua y almacenes de energía. En las montañas, las precipitaciones en forma de agua o nieve terminan, antes o después, circulando a favor de sus pendientes y drenando hacia los valles para alimentar lagos y ríos antes de desembocar en el mar. Todos los grandes ríos del mundo nacen en áreas montañosas y al menos el 50% del agua dulce de superficie proviene de las montañas. Además, proporcionan combustibles en forma de madera, biomasa forestal o carbón. Asimismo, abastecen de energía eólica e hidráulica. La biodiversidad en las montañas es extraordinaria. Las distintas condiciones ambientales, climáticas, de orientación, de altitud, que se dan en las montañas, crean en ellas unas formidables diversidades de hábitat y de ecosistemas, en los que están presentes muchas especies que son únicas, hecho especialmente relevante en las montañas de altitudes medias y climas tropicales. Los bosques y la vegetación de las montañas son la base de los ecosistemas. Además, las montañas proporcionan refugio y conectividad a las comunidades vivas, favoreciendo la supervivencia de muchas especies que no podrían subsistir en los medios fuertemente humanizados y antropizados de las zonas bajas, o que pierden su hábitat como consecuencia del cambio climático y los cambios de usos del suelo. Pero las montañas, a pesar de su grandeza, son zonas geológicamente inestables. A pesar de esa apariencia sólida e indestructible, las montañas son lugares relativamente cambiantes, y sus ecosistemas son muy sensibles a determinados procesos naturales y a otras alteraciones. Es la cubierta vegetal la que de forma natural sujeta con sus raíces este manto inestable. La vegetación frena la escorrentía y reduce la erosión y favorece la infiltración del agua hacia el subsuelo y los acuíferos, retardando su llegada a los ríos y manteniendo el aporte hídrico durante todo el año. El paisaje de las montañas, como decía antes, es único. Las montañas ofrecen una formidable variedad. Entre los que se encuentran de esta variedad de paisajes, muchos de los más espectaculares, mejor conservados y más valorados por toda la población humana. Las montañas de todo el mundo se han convertido en un recurso de ocio y cultura para los habitantes de los países desarrollados. El turismo de naturaleza, el senderismo y los deportes de montaña son cada vez más populares y pueden representar, como os decía antes, nuevas fuentes de ingresos que frenen el éxodo rural y fijen una población productiva en las montañas, conservándolas. El reto al que nos enfrentamos está en desarrollar ese ocio del que os hablo de una manera sostenible, sin que produzca impactos irreversibles o inadecuados, y que sus beneficios repercutan en sus habitantes. Además de todo lo que ya os he comentado, que por sí mismo ya es suficientemente importante, todavía las montañas tienen más tesoros, y es la historia que representan, la cultura que guardan y el legado patrimonial que está representado en sus territorios. La diversidad cultural en las montañas tiene una importancia capital y atesora un patrimonio de valor incalculable, tangible e intangible. tangible en cuanto a toda la arquitectura popular que tiene: aljús, pozos neveros, hornos de cal, carboneras, masías, cercados, e intangible, como son los modos de vida, las costumbres, las formas de cultivar, la utilización de recursos, la etnobotánica, la medicina. Actualmente, la sobreexplotación de las montañas y la globalización están homogeneizando las formas de vida y permitiendo que se pierda este acervo cultural, potenciando formas de vida peor adaptadas a la naturaleza y menos compatible con el estado de conservación de los recursos de las montañas. Y vamos terminando ya. ¿Cuál es el estado actual de las montañas? Pues las montañas hoy se encuentran en grave peligro en todo el planeta. La degradación de los hábitats de montaña favorece el aumento de la pobreza, el hambre y los conflictos, debido a la necesidad de usar recursos cada vez más escasos. Muchos pueblos de montaña en países pobres se ven obligados a adoptar prácticas de supervivencia que ponen en riesgo la continuidad de los recursos, como son el sobrepastoreo o la deforestación, como consecuencia de la necesidad de obtener leña o de ampliar las exiguas superficies de cultivo. En otros casos, muchos de los pobladores emigran a medios urbanos y las comunidades de montaña se desestructuran o simplemente desaparecen. ¿Cuáles son los principales problemas? Uf, hay muchos. La sobreexplotación de los recursos, el cambio climático, el desarrollo indiscriminado de infraestructuras o la industria turística, los conflictos armados, los incendios e incluso algunos procesos naturales como las inundaciones o los terremotos ponen en peligro la preservación de los ecosistemas de montaña y afectan a los servicios ambientales que nos prestan. De todos estos importantes problemas yo destacaría el cambio climático, el que los ecosistemas de montaña son muy vulnerables y que ya está generando consecuencias visibles, de las que yo destacaría tres aspectos. De una parte, se constata la reducción de hábitat y áreas de distribución de muchas especies ligadas a condiciones frías, que se ven empujadas a ascender en busca de condiciones más adecuadas. Sin embargo, las especies que no pueden trasladarse por estar ya confinadas en zonas de cumbre o por toparse sencillamente con barreras infranqueables o que no pueden desplazarse a suficiente velocidad, se enfrentan a la extinción. La progresiva fusión de los glaciares, cuyo ritmo se acelera en las últimas décadas, está ya provocando mayores y más frecuentes inundaciones, sobrealimentando los lagos y provocando desbordamientos catastróficos. Por último, los pueblos de la montaña, al igual que otras muchas especies animales y vegetales, verán modificados su medio y su forma de vida de forma dramática. Es imprescindible encontrar fórmulas de desarrollo sostenible que permitan conciliar la conservación de la vida silvestre, los recursos y los servicios ecológicos de las montañas con el bienestar y la estabilidad de los pueblos y comunidades que habitan en ellas. La subsistencia del planeta depende en gran medida de implementar las medidas necesarias para salvar a las montañas. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Andrés Maestre en el control técnico. Os deseo que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis de las vacaciones y sobre todo divertíos. Os espero para el próximo 12 de enero, donde iniciaremos el nuevo año con verde, ocre, amarillo. Salud y suerte. Adiós.